Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora, 3:01 p.m. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, pues para continuar con nuestra barra vespertina informativa y, por supuesto, analizar lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Finalmente, hay humo blanco en la Cámara de Diputados. Kenia López Rabadán será la presidenta de la mesa directiva. Sergio Gutiérrez Luna, quien se aferraba al cargo, será ahora el segundo de a bordo, de acuerdo a lo que confirma Ricardo Monreal. Sobre esto hablaremos con el director editorial del periódico Eje Central, sus puntos de vista sobre la conformación de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. El presidente Donald Trump califica a su homóloga, la doctora Sheinbaum, como elegante e increíble, pero al mismo tiempo insiste en que México está gobernado por los cárteles. El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, anuncia un plan de austeridad para reducir el salario de juzgadores, eliminar el seguro de gastos médicos mayores y revisar las remuneraciones en retiro. La Secretaría de Seguridad mexiquense reporta saldo blanco ayer en el regreso a clases de más de 4 millones de niños de educación básica. El gobierno mexiquense recibirá un subsidio de casi 5 millones de pesos para prevenir la alerta de violencia de género y evitar que este delito siga a la alza. El próximo diciembre se inaugurará la ampliación del tren suburbano que conecta Buenavista con el AIFA, informa la Subsecretaría de Infraestructura. En la Ciudad de México, 63 personas son rescatadas después de que un microbús quedó atrapado bajo un puente en Río Churubusco. Y en Naucalpan, menudo susto, se llevaron los automovilistas cuando un tráiler de doble caja se quedó colgando prácticamente de un segundo piso. En el US Open, Carlos Alcaraz supera fácilmente en tres sets al checo Jiří Lechetka para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Novak Djokovic espera a Taylor Fritz esta noche en punto de las 7 tiempo de México. Partidazo. Taylor Fritz nunca le ha podido ganar en 10 encuentros a Djokovic. El presidente de Estados Unidos retoma las conferencias de prensa y rechaza rumores sobre su salud. Afirma que son, ya sabe usted, fake news, noticias falsas. Bueno, también tenga usted cuidado si circula por Ecatepec. Con las intensas lluvias se abrió un nuevo socavón. Lo mismo que en buena parte de la Ciudad de México y los municipios mexicanos. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bueno, pues rápidamente vamos con los temas de vialidades. Hay nuevamente inundaciones ayer en la Ciudad de México, caos vial. Siguen sin resolver los problemas. Creen que con llevar ahí unas bombitas para unos motorcitos para bombear el agua, que pues la bombean de un lado y sale del otro. O sea, ¿de qué sirve? El problema es que siguen sin ampliar los colectores, siguen sin ampliar los drenajes, siguen sin hacer un desasolve profundo. Y ayer nuevamente la zona sur de la ciudad vivió problemas. Lo mismo en Ecatepec, se abrió un socavón de considerables dimensiones. Y mire, la verdad, ya no está uno seguro ni en coche, ni en autobús, ni a pie. De repente va la gente caminando o circulando en su vehículo y de repente pues se abre la tierra. ¿Se acuerda usted de aquella frase cuando a uno le va muy mal, dice, pues ya no más falta que me trague la tierra? Bueno, pues eso ya les ha ido pasando a algunos, o que mal rayo me parta, bueno, pues también, y todo por la falta de inversión en infraestructura hidráulica. Ayer le comentábamos en este espacio que el competidor que obtuvo el segundo lugar en el maratón en la categoría de personas en silla de ruedas, pues dice que no es la primera vez, que cada año hay baches. Dice la jefa de gobierno que no es un bache, que es una coladera, un registro mal tapado, pues no importa, jefa de gobierno, no importa si es un bache, si es un vado, si es una coladera bien tapada o mal tapada o no está tapada. Finalmente, nos merecemos una ciudad mejor, donde corramos menos riesgos, tanto los peatones como los automovilistas. Todas las obras que hacen de bacheo, en lugar de que sea un programa de repavimentación eficiente, bien hecho, que las calles queden planitas, bien niveladas, pues no, parche tras parche tras parche, que además a los pocos meses o semanas se vuelve a abrir. ¿Y qué decir del metro de la Ciudad de México? Pues nuevamente retrasos, porque pues las inundaciones evitan que los convoyes puedan circular, y sobre todo en las rutas en las que muchos mexiquenses utilizan este transporte, que va de obviamente del centro de la ciudad hacia Pantitlán, hacia Indios Verdes. Verdaderamente caótica la vialidad, el transporte en la Ciudad de México por Tlaloc. Y luego salen con que, ay, es que Tlaloc está enojado, es que ha llovido mucho. Pues deberíamos de dar gracias a Dios de que llueva mucho y que tengamos suficiente agua para recargar pozos, mantos freáticos, las zonas de recarga del acuífero. Pero pues si los gobiernos, y a ver, ¿a quién le va a echar la culpa Clara Brugada? ¿A Claudia Sheinbaum, que hoy es la presidenta y antes era la jefa de gobierno? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Mancera? ¿A Marcelo Ebrard? ¿A López Obrador? Pues todos eran del mismo partido. O sea, gobiernan estas ciudades de 1997 y por lo menos en infraestructura hidráulica están reprobados. Bueno, vamos a otro tema importante antes de continuar con el detalle. La pregunta del día de hoy: ¿cómo califica el abasto de medicamentos en México? Ayer decía Sheinbaum en su informe que se está surtiendo el 95% de los medicamentos, lo cual es medio tramposón. Le voy a decir por qué. Vamos a suponer que usted tiene en sus clínicas cierto número de medicamentos, vamos a ponerle 100, y receta de esos 100 y cubre el 95% de esos 100. Pero eso no quiere decir que tengan todos los medicamentos que se requieren. Están cumpliendo, están surtiendo el 95% de lo que tienen, pero no nos están diciendo cuáles no tienen. Y por esa razón, un porcentaje muy elevado de las recetas que les dan a los derechohabientes no las pueden surtir porque no las tienen. Entonces ahí hay una verdad a medias. ¿Qué piensa usted si va al Seguro Social, al ISSSTE, al Servicio Médico de Pemex o de algún otro del gobierno federal? ¿Cómo califica el abasto de medicamentos en México? Sus comentarios al 5572-101140. Y por supuesto, como siempre, lo invitamos a que nos escuche en nuestras frecuencias por aire, en nuestras redes y plataformas, en Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, en Estado de México, Tulancingo, Hidalgo, San Juan del Río y Querétaro, en Guadalajara, Jalisco, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live y posteriormente en Spotify. Y ahora sí, vámonos directo al tema de la mesa directiva. Lo de Alito Moreno lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo importante es que ya hay nueva presidencia. Le voy a decir mi punto de vista de por qué ayer no hubo nueva mesa directiva. Ayer era un día importante, un día histórico. Informe de la presidenta, inicio de operaciones de la nueva Corte y el Poder Judicial, inicio del periodo ordinario. Si se hubieran puesto de acuerdo las distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados para nombrar al presidente o presidenta de la mesa, esa persona le hubiera tocado estar en estos tres eventos. Y como ya sabemos que Gutiérrez Luna, el diputado Gutierritos, ¿no?, el esposo de la diputada Dato Protegido, que le encanta la buena vida y la buena ropa y los relojes, y acepta invitaciones al paddock de la Fórmula 1, boletos o pases que costarían miles de dólares, ¿no?, de pesos, pues él se quería aferrar al cargo, no se quería ir. Y como en la Cámara de Diputados tenían 5 días para hacer el cambio sin que entráramos en un tema constitucional, pues los morenos y sobre todo Gutiérrez Luna se agandallaron para no nombrar a un nuevo coordinador, a un nuevo presidente o presidenta, que hoy ya eso se destrabó. Kenia López Rabadán logró las 2/3 partes de los votos que se necesitaban para que llegaran a un acuerdo. Pero, pues como esto no se hizo ayer, pues entonces el diputado Gutierritos estuvo ahí en el informe, estuvo en la noche en la corte, estuvo para recibir el informe de gobierno. Y eso, ¿sabe qué nos dice? Perdón, que son muy nacos, que son muy corrientes, que no saben respetar los acuerdos parlamentarios, que son vulgares, que son gandallas. ¿Por qué? Pues porque se dedican a eso, a gandallarse. Como tienen mayoría, pues regatean el apoyo. Cuando, y me consta porque yo trabajé muchos años en la Cámara de Diputados, ya sea que el PRI o el PAN tuvieran la mayoría, se respetaban los acuerdos, y cuando le tocaba en ese entonces al PRD, le daban la presidencia de la mesa y las presidencias de las comisiones o las vicepresidencias que les correspondían. Pero pues eran otros tiempos, y no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy comparando lo que hacen hoy personajes como este señor, el diputado Gutierritos, y por supuesto el expresidente de la mesa directiva en el Senado, Fernández Noroña, que ayer pues ya estuvo ahí como soldado raso, ya no tiene el cargo, y me cuentan mis colegas que cubren la Cámara que lo vieron, que de repente se brincó las trancas y fue a conversar con Margarita González Saravia. ¿Quién es Margarita González Saravia? La gobernadora de Morelos. ¿En dónde está la casa de Fernández Noroña? En Tepoztlán. ¿En qué estado? En Morelos. ¿De qué habrán platicado? ¿Qué le habrá pedido Fernández Noroña? Pues lo sabremos pronto. Pero por lo pronto vamos a escuchar a Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas, que confirma que la mesa directiva será presidida por Kenia López Rabadán, la panista, que dice que tendrá una actitud institucional.
Queda conformada de la siguiente manera. Presidencia, Kenia López Rabadán. Primera vicepresidencia, Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Segunda vicepresidencia, diputado Paulina Rubio Fernández. Tercer vicepresidente, Raúl Bolaños Cacho. Secretaria, Julieta Villalpando Riquelme.
Bueno, pues eso es lo que dice Ricardo Monreal. Vamos ahora a escuchar a Alito Moreno, quien acusó a Morena de pactar con criminales denominándolos el segundo piso de las narcodictaduras. Esto fue ayer cuando nuevamente en el Pleno, en esta reunión de Congreso, en la que van tanto los diputados como los senadores, se molestó Fernández Noroña y le reclamó al diputado Gutierritos y le reclamó a Monreal que le dieran la palabra a Alito Moreno, que porque es un provocador. Y yo me pregunto, ¿qué no se acuerda Fernández Noroña de todo lo que ha hecho y todo lo que hacía en la Cámara? ¿Que no ha visto todos los videos que están ahí en redes? Hay una gran cantidad de videos de sus excesos, de sus abusos, de sus groserías, de sus vulgaridades, un tipo pendenciero. Y mira, y hay una que nadie ha recordado, pero que yo sí me acuerdo muy bien. Cuando el COVID, recordará usted que pues se sugirió, y en algunos casos fue obligatorio, utilizar el cubrebocas. ¿Quién lo sugirió? Pues nada más y nada menos que el queridísimo doctor Mario Molina, en paz descanse, nuestro premio Nobel de Química. Nuestro premio Nobel de Química. Él dijo que era importante usar el cubrebocas. ¿Y sabe qué le dijo Fernández Noroña? Yo no voy a usar bozal. Si él se quiere poner bozal, que se ponga un bozal. Ese es Fernández Noroña. Bueno, pues dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Vamos a escuchar a Alito Moreno antes de ir al corte.
Pasaron de una alianza electoral a un cogobierno con el crimen organizado, que lo único que ha traído a nuestro país es violencia y muerte. Si en algo coincido con ustedes, es que sí, Morena es el segundo piso, pero de las narcodictaduras en América Latina y de romper los modelos democráticos en todo el mundo.
Bueno, y por esto se enojó Fernández Noroña. Pues me imagino que ahora seguirá haciendo más corajes, pero ya sin los reflectores de la presidencia de la mesa directiva del Senado. Vamos a una pausa y regresamos con lo que hoy anunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 2 de septiembre del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo: vamos bien y vamos a ir mejor. Esto manifestó en su primer informe de gobierno. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su primer informe de gobierno. En más información, Luis Suárez vuelve a la polémica por agresiones en la final de la Leagues Cup 2025, ya que el jugador mexicano protagonizó una pelea con Suárez, Busquets y compañía. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Sheinbaum destaca logros en el primer informe de gobierno. La mandataria mexicana hizo énfasis en el número de reformas constitucionales incrementadas a 11 meses de gestión y la relación positiva que mantiene con Estados Unidos. En información internacional, Nicolás Maduro declara máxima alerta para defender a Venezuela.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y me da mucho gusto, como todas las semanas, conversar a Alejandro Envila, quien es el director editorial del periódico Eje Central, periodista, analista, político, catedrático de la UNAM. Me da mucho gusto saludarte como siempre. ¿Cómo has estado, Alejandro?
Bien, bien, a tus órdenes, con muchísimo gusto saludarte a ti y al auditorio.
Sí. Pues dos cosas muy puntuales que sucedieron ayer. Bueno, una se pospuso hasta hoy, que es el que haya ya una nueva mesa directiva que va a encabezar la panista Kenia López Rabadán. Ayer, pues, Morena y sus aliados le regatearon esta posibilidad a la oposición de presidir la mesa. Yo interpreto que en parte porque el diputado Gutierritos quería salir en la foto ayer en el informe, en el inicio del nuevo Poder Judicial y, por supuesto, recibir el informe de la presidencia en la Cámara. Pero hay cosas más detrás. ¿Cómo ves tú este movimiento y la llegada de Kenia López a la presidencia?
Mira, yo no descarto lo que acabas de señalar. Efectivamente, no sé si el diputado Carlos de Luna o Morena o el grupo más duro de Morena quería evitar que una panista estuviera en la fotografía o un panista. Yo creo que, vamos, hay todo un movimiento al interior de Morena, un movimiento de personas radicales, ultras, que están decididos a construir un sistema de partido único o casi único, en el que pues lo único que cuente sean las voces de Morena, minoritariamente y ocasionalmente de aliados de Morena, pero no las oposiciones reales. Y esto que ocurrió es parte del movimiento de esos duros, porque el acuerdo para que Kenia López fuera la presidenta de la mesa directiva estaba tomado desde hace un buen rato con Ricardo Monreal, que podrá tener muchos defectos, pero no es uno de los duros de Morena, es uno de los que dialogan. Uh-huh. Incluso la gente cercana a Monreal, como el diputado Pedro Asís, hablaban de que Kenia tenía que ser, porque además la ley establece que el segundo año de legislatura le corresponde a la segunda
fuerza política, claro.
Exactamente, el número de diputados.
Y además, digo, tú y yo que llevamos muchos años en esto, a mí me tocó trabajar algunos años en la Cámara de Diputados, pues siempre se ha respetado y en el momento en que le tocaba al PRD o al PAN, pues siempre se respetó sin tanta, sin tantos problemas, pero ahora no, y como bien mencionas, pues estos duros que quieren tener todo el control y agandallarse, porque esa es la verdad, agandallarse todo lo que puedan, pues es evidente. De hecho, ayer hasta Fernández Noroña se enojó porque le dieron la palabra a Alito Moreno y le reclamó a Ricardo Monreal y al propio Gutiérrez Luna.
Sí, exactamente. Lo que quisieran sería silenciar toda voz diferente, toda voz disidente. Este acuerdo político, que además está en la ley, pero nace de una demanda del antecedente de Morena, que era el PRD, que se construye con el PAN y que lo acepta el PRI, iba orientado precisamente a evitar que el entonces minoría más grande, que era el PRI, manipulara las sesiones, los procesos, le quitara la palabra, le restara acceso a la tribuna a los otros partidos políticos, a los otros grupos parlamentarios. Bueno, pues hoy, esos que ayer pelearon por este acuerdo, estaban combatiéndolo, aunque ese acuerdo hubiera sido llevado a la ley. ¿Qué pasó? Pues están decididos a violar la ley, incluso, si es necesario, si así conviene sus intereses, y en opinión, pues qué bueno que se vino abajo esto, qué bueno que finalmente una voz diferente a la de Morena decidirá la Cámara, porque así está establecido, porque es un acuerdo político, porque a todos nos conviene que esta polarización que pues alcanzó su clímax la semana pasada, cuando entre Alito y Fernández Noroña se manotearon y vimos lo que todo el mundo vio, que ya retroceda. Es necesario que ya retroceda, es necesario que haya diálogo. Fue muy interesante ver cómo cuando Morena vetó, cuando los duros de Morena le dijeron a Monreal, no pasa Kenia, pues Monreal les construyó una propuesta. Ok, pidámosle al PAN cuatro nombres, y de esos cuatro nosotros elegimos.
Estaba, por supuesto, el Federico Doning, que pues, obviamente no es muy querido, porque es un tipo duro y que siempre les dice sus verdades. Germán Martínez, que había llegado como senador de Morena en la administración anterior, director del Seguro, y luego pues renunció a su militancia o a su escaño en Morena. Y estaba, por supuesto, Margarita Zavala, que pues por ser la esposa del presidente Calderón, pues simplemente no tenía ninguna posibilidad.
Vamos, lo que hizo el PAN fue decir, no aceptas mi propuesta, no me quieres respetar el derecho que tengo a encabezar la mesa directiva con él o la diputada que yo decida como fracción parlamentaria. Me pides cuatro nombres, te presento cuatro impresentables para ti, a cuatro inadmisibles, a cuatro duros. Uh-huh. Y va.
Y la más...
Morena se hubiera empeñado, pues el PAN y todos los demás juntos no tienen los votos, y Kenia se hubiera quedado con las ganas, aunque Morena hubiera violado la ley. Que para allá iban.
Que ya lo han hecho muchas veces, han violado el proceso legislativo, han violado la Constitución, lo violaron durante la selección y la tómbola y todo esto de los candidatos al Poder Judicial, que se les colaron impresentables, algunos que no cumplían ni siquiera con el promedio mínimo que ellos pedían. Es muy triste decirlo, lo decimos así como muy, muy a la ligera. Pero es muy grave, Alejandro, es muy grave porque se la pasan violando sistemáticamente las leyes y los reglamentos.
Sí, por supuesto. Y mira, yo creo que así como se hacen los señalamientos, también hay que reconocer cosas. Aquí Monreal fue, insisto, podrá tener muchos efectos, pero Monreal fue puntual en señalar, si no aceptamos el acuerdo, si no aceptamos la propuesta del PAN, vamos a violar la ley y vamos a caer en una crisis constitucional. Claro. Y lo dijo y lo repitió y lo reiteró, y al final pues acabaron aceptando a la que no querían, ¿no? Y entonces ya viene la sospecha.
A la menos dura.
Sí. Y entonces viene la sospecha. Todo por una foto. Yo creo que había mucho más.
Sí, por detrás. Supuesto, pero efectivamente, pero más que el que saliera en la foto Gutiérrez Luna, que no saliera un panista o una panista también, ¿no?
Sí. Pero digo, Morena, este grupo duro de Morena, y aquí hay que, insisto en la división, porque creo que es importante detectar y rescatar a la gente de Morena que sí quiere dialogar. ¿Por qué? Porque son necesarios. Porque es indispensable tender puentes de diálogo. Este grupo de Morena duro quiso sabotear un acuerdo.
Claro, ¿quiénes son a quiénes tú identificas como duros dentro de esta fracción de Morena en la Cámara de Diputados?
Mira, al propio Sergio que es Luna, pero yo creo que vamos, no están solo en la Cámara de Diputados, hay varios más, su esposa, la diputada protegido, Dolores Padierna, pero además están los senadores, entre los que yo te pondría, por supuesto a Fernández Noroña, y por supuesto a Adán Augusto López, y a esta diputada, esta senadora protegida de Adán Augusto, que quiere ser gobernadora de Chihuahua, de nombre,
¿cómo se llama?
Es tan importante que no la recuerdo.
Andrea Chávez, fíjate, Andrea ya Chávez. Como ya no está en la palestra, ¿verdad? Desde que le dieron de palazos a su padrino, pues sí. Entonces, bueno, pues ya, a ver, ahí están.
Pero ese es parte del núcleo duro, no son los únicos.
Pero fíjate,
¿qué los une? Son cercanos a
López Obrador. Justamente es lo que te iba a decir, que ¿cuál es el nexo? Pues la herencia que le dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, bienvenida a Kenia. Más allá de filias, fobias o simpatías o antipatías, ojalá, ella lo ha dicho ya, la he escuchado en varias entrevistas, tener una presidencia que sea plural, que escuche todas las voces, que sea institucional, que buena falta le hace a este país y sobre todo...
Que se contracte con Gerardo Fernández Noroña.
Claro, bueno, pues eso es bastante, fácil, ¿no? Yo creo que cualquiera.
Es bastante fácil, pero a ver, nosotros hemos visto una cosa y con esto termino. Kenia también tuvo su momento radical de, ¿eh? Ojalá que no, dicen que la cabra tiene al monte, ojalá que no sea el caso,
pues
ojalá que Kenia se comporte a la altura para contrastarse con quienes no se comportaron a la altura.
Así es, y el segundo tema que quería comentar contigo, estamos conversando con Alejandro Envila, director editorial del periódico Eje Central. Ayer pues ya toman posesión los nuevos ministros, los dos primeros años los va a presidir Hugo... ¿Cómo se apellida? Ya hasta se me olvidó el...
Hugo Aguilar.
Hugo Aguilar, no Hugo Chávez.
Por fortuna es Hugo Aguilar. No Hugo.
Sí, ¿verdad? Y luego, bueno, pues se van a turnar. Creo que le tocará después a Lenia Batres, luego a la ministra Esquivel, en fin. Fernández Noroña justo decía el otro día callando a Lili Téllez, porque Lili Téllez invocó a Dios y diciendo que en un Estado laico no se puede hablar de símbolos o de temas religiosos, que eso es algo muy personal, pero pues se le olvida que simplemente el himno nacional dice que ahora sí que por el dedo de Dios escribió, ¿no? Y lo cantamos todos los días en todos los actos públicos. Pero ayer hay una ceremonia, pues digamos pagana, en donde reciben el bastón de mando el presidente de la Suprema Corte, que es de origen indígena. ¿Cómo ves esto? ¿Se empieza mal? ¿Es una fantochada? ¿Es un circo? ¿Cómo ves todo esto?
A ver, primero es una ceremonia religiosa, de una religión diferente a las tradicionales, pero es una, finalmente, cuando invocan a las fuerzas del universo, en lugar de invocar a la ley, están hablando de religión, la religión que tú quieras, pagana, así la conocemos, pues sí. Quienes fuimos bautizados en el
pero país. ahí sí no dice nada de que es un Estado laico, ¿no? Cuando es,
a ver,
cuando
es son una, es una violación al Estado laico. Ahora, creo que tenemos que ser muy cuidadosos para no perseguir el Estado laico como si fuera una un objetivo en sí mismo. Y sobre todo para no convertir esa persecución en una herramienta política. A ver, hay que preservar el Estado laico, y el Estado laico incluye el respeto a las creencias de cada uno, a las creencias religiosas o al ateísmo de cada uno. Eso es el Estado laico. A mí no me gustó lo que vi, pero yo te diría, yo preferiría ver a los ministros invocando la ley, invocando la igualdad.
Claro, exactamente.
Que invocando a las fuerzas cósmicas, y sobre todo, y esto puede sonar muy impopular, invocando al indigenismo ramplón.
Sí.
Que me parece peligroso,
muy
me parece delicado, y me parece populista.
Exacto, porque
yo creo que ese no es el camino para construir
una coincido contigo, porque pues finalmente México es un estado pluriétnico, pluricultural, con descendientes de distintas...
Miguel, somos un país mestizo.
Un país mestizo,
somos
exactamente.
Y, sí, el 10% de los mexicanos...
Justo ahí son descendientes indígenas. De indígenas, claro. Entonces,
pero además, asimilados muchos de ellos, ¿eh?
Pues sí, por eso te decía que sí es pura faramaya, puro circo. Y además, insisto, cuando ellos invocan o realizan este tipo de ceremonias como las que hacía López Obrador en el Zócalo, la propia Claudia Sheinbaum, no pasa nada. Pero si alguien tiene una imagen en una oficina pública o invoca alguna deidad o alguna imagen de tipo religiosa católica, entonces sí, ponen el grito en el cielo. Pues vamos a comentar la próxima semana, vamos a ver cuáles son los primeros asuntos que va a resolver la Suprema Corte, y pues como siempre se ha dicho, sus sentencias son las que tendrán que hablar por ellos, y ya veremos, como se dice aquí, de qué lado masca la iguana.
Exactamente, Miguel, vamos a ver, las sentencias son las que nos tienen que decir de qué tamaño va a ser esta corte. A todos nos conviene que sea una corte grande, robusta y legítima, pero bueno, su trabajo lo legitimará.
Pues ya veremos si no tenemos una tremenda corte como la de Tres Patines, ¿te acuerdas de aquella gran...
Claro que sí.
Aquella gran serie radiofónica. Muchas gracias, Alejandro, muy buenas tardes.
Miguel, muy buenas tardes.
Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Martes amaneció con fuerza en el Valle de México. En la capital, la madrugada estuvo marcada por lluvias intensas que sacudieron zonas como el circuito interior, especialmente en el cruce con Marina Nacional, donde un microbús quedó atrapado entre el agua y 63 personas tuvieron que ser rescatadas. También se registraron encharcamientos notables en Viaducto Río Piedad y en límites entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Las autoridades activaron alerta amarilla y naranja por posible caída de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas. La mañana en la capital transcurre con un ambiente fresco. Los termómetros marcan entre 11 y 12 grados centígrados, con humedad alta que hace más denso el aire. Para la tarde y noche se esperan lluvias fuertes que podrían intensificarse hacia chubascos, acompañados de tormentas eléctricas y granizo en algunas alcaldías, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros. En el Estado de México, el ambiente es similar. Zonas altas como Toluca amanecieron entre 10 y 12 grados centígrados, pero el clima cambiará con lluvias fuertes, acumulando entre 50 y 75 milímetros. A nivel nacional, el monzón mexicano combinado con la depresión tropical 12E, que se desplaza frente a las costas de Jalisco, reforzó las previsiones. El Servicio Meteorológico Nacional advierte lluvias puntuales intensas entre 75 y 150 milímetros en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y en el occidente, especialmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. El sistema frontal número 1 también ya está instalado en el noroeste. El sistema frontal número 1 también está instalado en el noreste, donde provoca lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues hay que estar atentos de lo que suceda con esa tormenta tropical que va a impactar la costa occidental de la península de Baja California en las próximas horas. Podría convertirse en huracán, así que hay que estar muy pendientes de lo que suceda. Bueno, le decía que el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, anuncia un plan de austeridad para reducir el salario de juzgadores y eliminar el seguro de gastos médicos mayores. Y yo le quiero comentar dos cosas. Un juez tiene que ganar bien, muy bien, igual que un magistrado, precisamente para que no se corrompan, para que no sea fácil, no tenga necesidad ni sea fácil corromperlos. Obviamente usted me dirá, que de cualquier forma esto puede suceder, y así es. Pero es mucho más fácil que un servidor público que gana poco o gana mal, como sucede con los policías o los ministerios públicos, se corrompan fácilmente. A mí me parece un error, porque además los juzgadores, aparte de impartir justicia, en muchos casos, dependiendo de los asuntos que les toca llevar, pues están en un grave riesgo. Está en riesgo su vida, su familia, sus pertenencias. Y eso de que les van a quitar el seguro de gastos médicos, pues yo lo comenté hace 7 años cuando llegó López Obrador. Yo le diría a los servidores públicos, ¿quieres mantener tu seguro de gastos médicos que ya tienes por la antigüedad? Pues tú págalo. Y que se cree una comunidad de asegurados, ya no pagado por el gobierno, sino pagado por ellos, pero sin que pierdan sus beneficios y sin que pierdan su antigüedad. ¿Por qué? Pues ahora sí que literalmente que el buen juez por su casa empieza, y yo creo que hay que tener cierta sensibilidad. Quien no lo quiera pagar, ya no lo paga y se acabó, pero quien sí lo quiera mantener y pagar, pues yo creo que es una buena forma de empezar. Vamos a escuchar, vamos contigo, Viridiana, para que nos des el reporte completo.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se instaló en sesión solemne con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del Senado, diputados, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su primer mensaje, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que incluye que todos los juzgadores electos ganen menos que la titular del Ejecutivo conforme al artículo 127 constitucional. Eliminación del seguro de gastos médicos mayores, revisión de las remuneraciones de ministros en retiro, hoy entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, y una meta de ahorro de hasta 800 millones. También se recortarán apoyos adicionales y gastos superfluos, manteniendo solo lo indispensable para el funcionamiento de la Corte, con el Tribunal de Disciplina Judicial activado para combatir la corrupción. Asumieron funciones los ministros Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías, Arístedes Guerrero, Irvin Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
¿Se acuerda usted que López Obrador siempre hablaba que entre la justicia y lo legal preferiría la justicia? Y que no me salgan con que la ley es la ley y que al diablo con sus instituciones. Bueno, pues ahora algo similar dice Ricardo Anaya, porque recuerda, ayer lo dijo en tribuna, este proceso en el que se eligieron a los jueces, magistrados y ministros, pues es un proceso surgido con muchas irregularidades, desde la compra de senadores para aprobar la ley, desde la forma en que se instrumentó esta reforma, la forma en que se integraron las listas, la forma en que se votó, la forma en que se evaluó la elección, la forma en que se calificó la elección. Todo está lleno de irregularidades. Y luego nos dicen que somos el país más democrático o que somos más democráticos. Pues puro cuento. Y eso es precisamente lo que dice Ricardo Anaya. El proceso puede ser legal, pero no es legítimo.
No tiene legitimidad de origen la autoridad que emana de un proceso fraudulento plagado de irregularidades. Nosotros no venimos aquí a denostar, a insultar, ni mucho menos a descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras. Sería equivocado y sería injusto. Pero tampoco venimos a callar, por supuesto, respeto, lo que podemos decir con firmeza y respetuosamente. No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades.
Pues así es que usted dirá, es legal, pero no es legítimo. Y pues para mí, para muchas personas, aunque digan lo contrario, pues fue una simulación, fue una farsa. Y todos sabemos que todos los jueces, todos los ministros y ministras, todos son afines a Morena, algunos simpatizantes y otros incluso fueron hasta militantes. ¿Qué clase de corte nos espera? pues creo que es muy fácil adivinarlo. Bueno, mire, la nota, la noticia buena es que el presidente Trump volvió a hablar de la presidenta Sheinbaum y como siempre, pues la llenó de elogios. Dice que es elegante e increíble. La noticia mala es que insiste que México está gobernado por los cárteles y que, pues ya lo han dicho antes, que la Ciudad de México es una de las más peligrosas del mundo, lo cual no es verdad.
En una entrevista con el sitio conservador Daily Caller, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como elegante e increíble, pero sostuvo que tiene mucho miedo de aceptar el despliegue del ejército estadounidense en México para combatir a los cárteles, afirmando además que México está dirigido por los cárteles. Estas declaraciones llegan en momentos en que el senador republicano Ted Cruz exhortó al gobierno mexicano a aceptar ayuda militar como amigos, compartiendo el enfoque con la mano dura aplicada en El Salvador. La presidenta Sheinbaum respondió con firmeza al rechazo. No estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención que violaría nuestra soberanía, declaró en su conferencia matutina, donde enfatizó que el acuerdo de seguridad negociado con Estados Unidos se basa en cooperación, no en subordinación ni intervención extranjera. En su mensaje subrayó, no aceptamos injerencismo y reiteró que México siempre buscará una relación de respeto mutuo con su vecino del norte, que alberga a cerca de 40 millones de mexicanos. Este intercambio ocurre justo antes de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien llegará a México este miércoles a las 10 horas. Informó para Noticias Milenio Judith Santiago.
Bueno, hoy se dio a conocer también que el propio presidente de los Estados Unidos informó que la Casa Blanca, que su país, un buque de su país disparó contra una embarcación cargada con drogas. No es un barco, si usted ve las imágenes, pues se va a dar cuenta que es una lanchita, una panguita, como diríamos aquí en México. Había partido de Venezuela, afirmando literalmente, dice, destruimos un barco, que pues ya le decía a usted, no es un barco, digo, cuando uno habla de un barco, pues la imagen que tenemos es de una embarcación de ciertas dimensiones. Más tarde, el secretario de Estado Marco Rubio, que por cierto llegará hoy a México para reunirse mañana con la presidenta Sheinbaum, ratificó en la red social X que se trató de un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque operado por una organización designada como narcoterrorista. El anuncio ocurre tras el despliegue de buques de guerra con misiles y un submarino nuclear estadounidense cerca de las costas venezolanas, lo que ha generado una alerta del gobierno de Maduro, quien denunció, ya sabe usted cómo es, la más grande amenaza en 100 años para el continente y advirtió que Venezuela se declarará en armas si es agredida. Y pues ya sabe, esto lo aprovechan los dictadores, en su momento siempre lo hizo Fidel Castro, para pues apelar al patriotismo, al nacionalismo y de que vamos a defender esto. Pues igual aquí, ¿no? Ya sabe usted que, como dice la presidenta, un soldado en cada hijo te dio. Cuando usted cree que si hay alguna conflagración bélica, Estados Unidos va a enviar militares o va a enviar un ejército a que desembarque, pues no, pues para eso tienen toda la tecnología del mundo, lo pueden hacer con sus aviones, lo pueden hacer con sus drones, lo pueden hacer desde sus barcos, pero bueno, todo esto le sirve a Maduro para pues tratar de mantener, o mejor dicho, mejorar su popularidad, que ha venido a menos en los últimos años. La ofensiva marca un nuevo episodio de tensión en el Caribe, con Washington justificando la operación como parte de la lucha antidrogas y de Caracas denunciando una amenaza directa a su soberanía. Bueno, vamos a dejar estos temas. Vamos con las lluvias. Ayer le decía que nuevamente hubo una serie de situaciones en donde pues varias personas se quedaron atrapadas ahí en un bajo puente por las inundaciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos primero con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora mexiquense, como ya sabíamos, asistió ayer al informe, igual que todos los gobernadores y gobernadoras del país, y destacó el apoyo que le ha dado la presidenta Sheinbaum a la entidad. La verdad hay que reconocerlo, el Estado de México ha sido, por decirlo así, uno de los estados consentidos de la actual administración.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer informe de gobierno, donde refrendó el respaldo del Estado de México al proyecto humanista y de soberanía que encabeza la mandataria federal. Es un honor haber acompañado a nuestra querida presidenta en su primer informe de gobierno. Es tiempo de mujeres y su incansable trabajo por la transformación es muestra clara de que seguimos llegando y transformaremos. Gracias, presidenta, por defender a México y nuestra soberanía. La queremos mucho, compartió la gobernadora en sus redes sociales. La presidenta subrayó que el Estado de México ha registrado una disminución del 45% en el delito de homicidios doloso, resultado del trabajo coordinado con los gobiernos estatales. Gracias, presidenta Claudia, por su apoyo al Estado de México. Cuente con nosotros para seguir transformando por la salud, la seguridad, la transformación de México, indicó la mandataria estatal. En su mensaje a la nación, la presidenta Sheinbaum destacó al Estado de México como una pieza clave en la transformación nacional con obras estratégicas en salud, educación e infraestructura. La nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, hospitales en Atenco y Ecatepec, el programa Laboratorio en tu Clínica en 606 centros de salud, así como la conclusión del tren insurgente Lechería AIFA y el proyecto de agua potable en el Valle Lerma y la zona oriente. A lo largo de su primer año, la mandataria nacional ha visitado en más de 40 ocasiones a la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Entonces vamos ahora con Ian Carrillo, por favor. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México destacó que durante la gestión de Delfina Gómez se han generado casi 140 mil empleos formales, lo cual es una muy buena noticia.
El Estado de México refuerza su posición como un polo atractivo para la inversión, con proyectos que superan los 1.500 millones de pesos en sectores como alimentos, farmacéutico, papelero y comercio. Estas iniciativas impulsarán la competitividad de la entidad y permitirán la creación de más de 1.000 empleos en beneficio de las familias mexiquenses. La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que durante la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se han registrado 140.155 millones de pesos en inversión nacional, así como más de 138 mil empleos formales, lo que refleja la confianza del sector privado en el Estado de México. Entre las inversiones anunciadas se encuentran 336 millones de pesos de Sigma Alimentos para fortalecer sus plantas en Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz y Tepozotlán, 202 millones de Grupo Somar para ampliar su producción en Chalco y Naucalpan, más de 800 millones de Grupo Corporativo Papelera para expandir operaciones en Huehuetoca y Tepeatlóxtoc y 210 millones en tiendas Neto para abrir 55 nuevas sucursales en la entidad. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues nada más informarle que continúan las mesas de negociación entre el municipio de Toluca y obviamente transportistas del estado para definir cuál será el ajuste a la tarifa y cuáles serán las condiciones. Piden aumento, pero no mejoran sus vehículos, no traen luces, a veces no traen frenos. Manejan como locos, tratan al pasaje como carga. En fin, de esto estaremos hablando mañana. Ya nos vamos por su atención. Muchísimas gracias. Muy buena tarde y hasta pronto.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.